En el Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al concejal Ariel Nota, del bloque del Frente de Todos. Buen día, Ariel. ¿Qué decís? ¿Cómo andás?
Buen día, Adrián. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Licha.
Bueno.
Buen día, Marcelo, que ya está por acá.
Ya está Barbani. Vamos a polemizar a Barbani después, ¿no?
Pero tienen equipo, parte del equipo nuevo, que no estaban. Anteriores oportunidades.
Buenos días a todos.
Buen día, Marcelo, ¿cómo andás?
Sí, vamos a polemizar.
Bueno, sí. Acá le vamos a pedir a Nota que nos deje algún insumo para la discusión, Barbani.
Sí, en realidad no vamos a polemizar.
Bueno, no, vos decís que vamos a polemizar. Después, dale, bueno, después
vamos.
Vemos.
A venderlo el programa. Sí, vamos a polemizar.
Bueno, dale, ahí está. Vamos a polemizar. Vamos a polemizar duro, chabón.
Sí, sí.
Ariel Nota, volviste al Consejo Deliberante, justo llegaste, justo en el medio del problema este.
En realidad, cuando en el mes de febrero, sí, el 7 de febrero, de cara al inicio del nuevo periodo de sesiones 2022, yo hice un pedido de licencia por 180 días en ese momento. El cuerpo decidió finalmente otorgármela solo por 90 días, pero recién el 21 de marzo y el 21 de junio...
Se cumplieron los 90 días.
Se cumplían los 90 días. Y era el día que debía regresar a la banca, ¿no? Y justo coincidió en realidad con el tratamiento este que ustedes mencionan, que es el tratamiento de la termoeléctrica, pero en realidad terminaba la licencia por 90 días que me había otorgado el cuerpo.
Bueno, ¿y qué te parece en términos generales toda esta situación de la termoeléctrica, el despacho que se está tratando? Yo entiendo que vos tenés la intención de votar en contra de esto.
Yo hice público ya, y bueno, antes de hacerlo público lo expresé en los ámbitos donde entendía que correspondía, que es en primer término al bloque al que pertenezco, que es el bloque del Frente de Todos, y luego también en alguna oportunidad anterior al propio intendente municipal, que sí, no creo, más allá de que sí es válido que mucha gente me pregunte, no es una sorpresa para el espacio político al que pertenezco, que no estoy a favor de las excepciones en el uso del suelo como cuestión, digo,
general,
¿no? Y que para mí no es general y no es menor, digamos, creo que es fundante de varias cuestiones. Una, de una facultad que, como bien decía, es fundante en los municipios, digamos, y que es determinante a la vez de todo lo demás que entendemos como debe ser una premisa de cualquier política pública. Y en este caso, el cuidado de la casa común, el ambiente, ¿no? El acceso al hábitat, la organización de la ciudad en términos de movilidad, digamos, de transporte. Todo eso queda condicionado fuertemente o no, queda condicionado para bien o para mal, a partir de una facultad que es indelegable desde el punto de vista... desde mi punto de vista, salvo en excepcionalidades que tienen que ver con...
Vos decís que es una facultad del municipio regular el uso del suelo.
Absolutamente.
Esto lo señal...
Ahí hubo discusiones porque...
Sí, está el dictamen, el proyecto de dictamen de MAGE, el Consejo Urbanístico Ambiental, que lo menciona el proyecto de Andrés MAGE, que es abogado, porque está muy fundamentado, más allá de que uno no esté de acuerdo con los términos. Y lo menciono porque, por lo menos, el proyecto de MAGE, más allá de que uno pueda no estar de acuerdo, porque yo coincido con vos, Ariel, que es el municipio el que regula el uso del suelo y no la nación o la provincia, como señala MAGE en este caso, está muy fundamentado. Y contrasta realmente con el proyecto de ordenanza que tienen los concejales para votar, que no pasa el testeo del Rincón del Vago, ¿viste? No pasa Wikipedia ese proyecto. Entonces, bueno, por lo menos hay un intento de hablar seriamente, de tratar con cierto rigor argumentativo las cuestiones. Pero disculpame, Ariel, porque me metí en un paréntesis.
No, bueno, es bueno que lo menciones porque, bueno, a mí me caben las generales de la ley por mi relación de amistad personal con Andrés Y yo en esto disiento en relación a que la excepcionalidad en este caso no daña, en definitiva, la capacidad del Estado municipal para organizar el uso del suelo, digamos, independientemente de la situación objetiva.
Porque Maje señala, como señala en algún sentido desde el Departamento Ejecutivo, que bueno, la necesidad de generación de electricidad o este tipo de industria justifica o permite que esta cuestión se decida en otros niveles y no en el municipal. Pero bueno.
Sí, pero no hay nada que tenga que ver y que exima al municipio o a la autoridad local de llegar a determinados resultados, incluso de cambios en el uso del suelo, con un método que tenga que ver con el respeto a la participación, la participación comunitaria. Y yo creo que esa es la segunda víctima de este proceso, ¿no? Yo creo que la primera es la capacidad del Estado municipal para hacerse de la facultad del uso del suelo, y esta excepción en realidad es un gran hito, un enorme hito, pero que está que se inscribe en una larga, enorme cantidad de situaciones de excepcionalidades en el uso del suelo y que no se termina nunca de saldar en términos políticos y en términos comunitarios, ¿no? Y yo creo que nuevamente, después de haber discutido una norma durante un montón de años, tener una norma imperfecta, yo creo que el actual Código de Ordenamiento Urbano sería larguísimo, pero tiene algunas cuestiones que son muy observables, digamos, tiene muchísimos defectos y yo creo que empezar con una excepción de las características de la habilitación de la termoeléctrica demuestra el fracaso de una norma que apenas empezó a caminar hace un año y medio, dos años, ¿no?
¿Vos decir que demuestra el fracaso del Código de Ordenamiento Urbano directamente?
Porque prácticamente en paralelo la discusión de esa norma, que es la que regula el uso del suelo, se dio lugar a la instalación de una gran infraestructura de manera clandestina. Y que yo creo que es la otra situación preocupante, además de la cuestión que tiene que ver con el no respeto a la participación comunitaria, ¿no? El crear ámbitos de participación que, aunque no vinculantes, sean solamente para hacer como qué. Esto también creo que es la segunda víctima de este proceso, porque el CUA, que era el Consejo Urbano Ambiental, es una norma que surge como propuesta a partir de la lucha de un montón de sectores políticos. Por eso hay algo que coincido con el adelanto que hacías de lo que piensa Marcelo, no es que quiero, pero digo, coincido que esto es una cuestión total y absolutamente política. Ahora, de política con mayúsculas. Después, si quieren, podemos identificar, pasar al plano, si se quiere, en lo mundano, de ponerle nombre y apellido, pero es una cuestión absolutamente política. Y digo, el Consejo Urbano Ambiental fue resultado de la propuesta de algunos espacios políticos que pasaron por la situación anterior del 2017 en adelante y que llegan a una propuesta que después finalmente se aprueba con posterioridad al 2019 y que lo crea como un ámbito de participación a raíz de lo que se había vivido en momentos anteriores con el Código de Ordenamiento Urbano o con lo que se hacía con el uso del suelo y también con la experiencia de la termoeléctrica, ¿no? Que bueno, que durante dos años también volvemos a la situación política. Lo que luego se conformó o terminó tomando la forma del Frente de Todos a partir del 2018-2019 y que además incluyó dentro de su propuesta programática la erradicación de la termoeléctrica, hubo sectores que durante dos años dieron esta discusión, dieron la discusión concreta y frontal frente a una cuestión que entendían y entendemos es un atropello a las facultades fundantes del municipio, cargada de una enorme cantidad de irregularidades en el proceso, que esta es la otra cuestión que yo con la que no coincido en absoluto, digamos. Yo creo que no puede ser que lo de la termoeléctrica termine sin responsables. Y los responsables en Luján tienen un nombre, y tienen nombre, apellido, además. Sí. Digo, pero para no entrar en eso, todos están englobados en el cierre de los 8 años de desastre a los que sometió Cambiemos, con los distintos formatos a lo largo de los años, a los lujanenses, a las lujanenses. Y también verlos hoy haciendo como que se pueden abstener porque es un problema del oficialismo, la verdad que raya con la caradurez y sobre todo demuestra que se pueden hacer estos desastres como han hecho ellos durante muchos años, pero en particular en este tema, y salir impunes, ¿no? Y tener impunidad. Y yo creo que eso es lo que, entre otras cosas, me lleva a mí a defender la posición que tengo frente a este tema. Y además, hay algo que lo resume por ahí también, personalmente, yo no lo quiero pasar a ese plano. Cuando la explicación de algo que vos vas a hacer en política es demasiado intrincada y no se la podés explicar en 3 palabras a tus hijos, a tus hijas, empieza, digamos, hace ruido. Yo digo, en política, en la práctica política diaria, uno debe hacer todo lo que puede hacer también junto con su familia, digamos. Entonces me parece que a esto había que darle demasiadas vueltas como para explicar un cambio en la política. Un cambio en la política del sector al que nosotros pertenecemos, todos pertenecemos, o por lo menos entiendo que todos los que estamos en el frente de todos pertenecemos a una historia, tenemos una historia. La de los 10 concejales que se pararon durante 2 años para evitar este desastre, que eran Miguel Prince, Griselda Kraut, Erika Pereira, Nicolás Capelli, Silvio Martini, Federico Guibó, Gabriel Jurina, Silvia Scarso, Neto, no me puedo, seguramente me estoy olvidando de alguien, estoy diciendo César Ciror.
Claro, Ciror.
Esos concejales durante 2 años pusieron lo que había que poner para impedir este atropello, impedir que los lujanenses olvidaran lo que el gobierno, el desastroso gobierno de Cambiemos, estaba queriendo hacer con nuestra ciudad y con el uso del suelo. Yo creo que eso forma parte de un legado que nosotros no podemos desconocer.
¿Y ahora, Ariel, entonces cómo sigue esto? Porque bueno, yo coincido con vos que aquella actitud que tuvieron esos concejales en ese momento, en 2018 en particular, no solo formó parte de un delegado, sino que le infligieron una dura derrota política al intendente Oscar Luciani y al presidente del Consejo Deliberante de entonces, Fernando Caset, que no pudo imponer el proyecto de ordenanza de Araucaria Energy. Y yo no digo que perdieron las elecciones por eso después, pero bueno, me parece que sumó, fue una derrota que importante que sufrieron. Y yo lo vengo diciendo hace mucho esto, que el actual intendente Leonardo Botto debería tener en cuenta que el tema termoeléctrica, bueno, ahora se está hablando del tema del costo político que va a pagar o que estaría pagando Botto por esta cuestión. Pero digo, ¿cómo se sale? Porque yo le pregunté a un concejal de Juntos, le digo, bueno, ¿y vos cómo lo ves esto? No lo nombro porque me pidió que no lo nombre. Me dijo, el Consejo Deliberante es rehén de la interna del Frente de Todos, me dijo el concejal de la oposición. Dijo, esto es una interna del Frente de Todos, caracterizó la situación de ese modo.
Yo te diría que el pueblo de Luján es rehén del resultado final y del broche de, no diría de oro, pero del desenlace de los 8 años del gobierno de Cambiemos. Esto es así. Nosotros estamos frente a una situación, ha pasado a nivel nacional con algunos temas. Lo que yo digo también, creo que, y ahí es donde...
¿Vos decís, como señalaba Natalia Correa el otro día, que comparaba lo de la termoeléctrica con la deuda externa? Decía, bueno, esto es el legado que...
Yo creo que en alguna medida es comparable, y por eso creo que hay que asumir con absoluta madurez la discusión, que es una discusión política, sin estigmatizarla, justamente desde quienes defendemos la política, haciendo ver que esto es parte de una internita. La verdad que no es una internita desde el momento en el que el Frente de Todos se constituyó y estamos en el lugar en donde se firmó.
Sí, estamos en el acta programática del Frente de Todos en 2019,
¿no es cierto? Se firmó el Frente, la constitución del Frente por Luján, y se decidió que todos íbamos a tener un acuerdo programático que nos permitiera llevar adelante una primaria para luego ir de cara a los y las lujanenses a cambiar la situación y la historia de Luján hasta ese momento. Y la verdad que entonces para nosotros, y en particular para mi sector político en particular y para mí en particular también, no es menor eso, digamos. Eso es una cuestión, ese es el contrato electoral que nos llevó a estar sentados ahí en el caso, y esta es mi opinión sobre este tema.
Ariel Lota, se nos va la hora. ¿Estuviste ayer con...?
No, quiero agregarte una cosa más.
Sí.
Y yo te lo estoy diciendo desde un lugar, porque yo fui... estuve en producción en el municipio, tengo una visión industrialista, no estuve nunca de acuerdo con la 6.224 porque me parecía que era una ordenanza que no servía para un montón de cuestiones, porque lo que sirve realmente es que el municipio tenga capacidad de control sobre el ambiente. Digo, con lo cual, en lo que yo digo hay una posición que tiene que ver con que el municipio tiene que tener facultades para ordenar la tierra para poder hacer todo lo demás. Si no, todas las ordenanzas, como por ejemplo las 6.224, terminan siendo maleables, salteables,
claro.
Digamos,
exceptuables.
Y yo creo que lo peor que podemos hacer en términos políticos de cara a nuestra comunidad es intentar cancelar los temas. La realidad no deja de existir porque nosotros dejamos de mirarla.
¿Estuviste ayer con el canciller Santiago Cafiero? ¿Ayer estuviste?
Estuvo ayer en lo que fue el cierre de un foro que venimos organizando desde la Universidad Pedagógica, desde el Centro de Gobierno, Estado, Gobierno y Políticas Públicas, cerrando el segundo foro para la gobernabilidad democrática. Una jornada de 3 días que reunió especialistas en distintos temas de seguridad, de desigualdades en la región. Lo tuvimos a Fernando Calderón, que es uno de los padres del estructuralismo latinoamericano.
Esto en la Universidad Pedagógica.
En la Universidad Pedagógica, en la sede Piedras. Y el cierre estuvo a cargo del canciller Santiago Cafiero, que venía del Comité de Descolonización de Naciones Unidas ese mismo día y nos acompañó para hacer el cierre después de un panel presencial que hicimos después de un año de aquel primer foro que hicimos en la misma universidad, con la presencia del gobernador de Chaco, Coqui Capitanich, y la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, que así, bueno, para nosotros es un placer poder plantear desde una universidad pública nacional temas que creo que son trascendentes y que tienen que tener alguna vez incidencia en la política para lo que entiendo yo es un déficit de los gobiernos permanentemente, que es la falta de cuadros formados para distintos temas y la falta de visión de la política y de quienes estamos en política, de que nosotros no solamente tenemos la responsabilidad cada tanto de gestionar los gobiernos, sino también la responsabilidad de pensar el Estado, que es lo que queda cuando los gobiernos se van. Por eso para mí hay cuestiones como esta, la de, ya te digo que puntualmente yo no asumo una posición frente a la particularidad de la empresa. Yo creo que justamente al revés, la norma no puede estar sometida a las particularidades, porque al igual que la 6.224, que estuvo pensada en función de un caso, terminan no siendo totalizadoras, no siendo integrales, siendo un parche, un muy mal parche y un antecedente tremendo. Bueno, y por eso el ámbito como el que recién describías vos y que nosotros intentamos generar desde la universidad es un ámbito para pensar más allá del año y medio, 2 años que hay en cada elección, ¿no?
Concejal Ariel Lota, del bloque del Frente de Todos, gracias por venir a la radio, Ariel.
No, gracias a ustedes por la invitación.